ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Pues bien hallados todos.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que este es un programa de deportes, que hablamos de la Liga, fútbol, todo esto, no?
Pues sí, pero en fin, espero poder aportar algo.
Sí, hombre, seguro. ¿Cómo no va a aportar? Seguro, seguro. ¿Cómo es, por cierto, la vida de Pedro Duque? ¿A esta hora suele estar durmiendo o no? ¿O suele estar despierto?
Pues ya cerca, pero bueno, todavía estoy aquí viendo los correos, en fin, estas cosas que tenemos que hacer en casa ahora en el tema del confinamiento y, en fin, hay tantísimo trabajo que no paras nunca, claro.
¿Podemos estar pensando que va a haber buenas noticias en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Podemos ser optimistas?
Ya somos un poquito optimistas, muy moderadamente, muy cautamente, pero las cifras están ahí, se ha reducido muchísimo la incidencia de la enfermedad, tenemos las capacidades sanitarias, pues ya no están en absoluto tan tensionadas y bueno, pues los expertos de la epidemia nos permiten en algunas zonas pues hacer un poquito más de relajación del confinamiento. Eso también da bastante alegría y optimismo.
Ayer nos contaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, que su hermano está trabajando en Pensilvania en un equipo buscando la vacuna. Además, es un equipo muy selecto de científicos que está trabajando directamente para el gobierno de Estados Unidos, creo, y que está metido en el comité médico del gobierno de Estados Unidos. Aquí en España, ¿cómo va la búsqueda de la vacuna?
Aquí, bueno, pues tenemos como 5 o 6 equipos buscando 5 o 6 diferentes... bueno, no sé cómo decirlo, pues diferentes tipos de aproximación a la vacuna, diferentes formas técnicas de intentarlo. En todo el mundo hay como unos 80 diferentes. Eso está, la verdad es que la gente se ha puesto mucho. Y bueno, uno de los equipos ya tiene lo que llaman un candidato a vacuna, que ya están empezando a probar, con cuidado, como siempre, empezando por los ratones, etcétera, y otros... La verdad es que tenemos muy buenas esperanzas. Como nunca se sabe cuál va a funcionar, es importantísimo no poner todos los huevos en la misma cesta, y nosotros tenemos estos proyectos y también estamos atentos a los proyectos internacionales de Estados Unidos o de China, Alemania, Francia, Inglaterra y en muchos sitios.
Sí, perdone mi ignorancia. Usted habla de esos equipos en todo el mundo. ¿Los equipos están en contacto? Es decir, o sea, el equipo de España le dice al de China, oye, ojo con esto que hemos descubierto esto esta mañana, ¿o no? ¿O cada uno va a su bola tratando de llegar antes a la meta?
Al principio de esta fase, la gente, la verdad es que no ha tenido mucho tiempo tampoco de andar haciendo simposios. Entonces, cada uno ha tirado con la tecnología que ya conocía. Y hemos tenido suerte que en España había varios grupos de investigación que ya tenían muy afinado, digamos, el cómo buscar vacunas, y en Estados Unidos y en estos sitios, pues también. Yo creo que, de momento, como muchos de esos equipos encima son comerciales, pues no deben tener tampoco mucha relación. Lo que sí que todo el mundo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, los científicos, que están fuera de esto, que controlan un poco pues cómo son, pues qué se hace en qué sitio, pues sí, tenemos una lista de dónde se está trabajando en cada sitio y en qué tipo de vacuna, qué tecnologías, y los tratamos de poner en contacto cuando hace falta, eso sí.
¿A Pedro Duque le gusta el fútbol?
Pues no mucho, la verdad. Nunca de pequeño me he aficionado mucho, tampoco, y también era un poquillo patoso. Y bueno, lo que siempre se me ha dado mucho mejor ha sido tirar a canasta. Y bueno, a cada uno lo que se le da bien, ¿no?
Vale. ¿Pero le suenan los nombres de Tebas y Rubiales, por ejemplo? ¿Le suenan los nombres?
Me suenan un poco. No sé, me suena como que tuvieran desavenencias.
Vale. No, por un momento pensé que me estaba, que era verdad, que no tenía ni idea de quién eran. Vale,
pero
vale.
No sé cuál es cuál.
O sea, en fotos, si le pongo una foto de Tebas y una foto de Rubiales, no sabría decirme cuál es cuál.
El calvo Rubiales.
No, si son calvos los
dos.
Ah,
vale, pues ya sabemos.
Sí, el calvo, bueno, el calvo más joven es Rubiales. Y el otro que tiene más cara malvado es Estebas.
Bueno, tampoco puedo yo atestiguar eso.
Vale. Como ministro de Ciencia, el hecho de que estemos hablando de la vuelta del fútbol, que es un deporte que, bueno, que está generando controversia porque mucha gente piensa que es arriesgado que vuelva y todo eso, ¿a usted qué le parece que vuelva el deporte profesional, un deporte como el fútbol?
Ahora hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace y por otro lado tampoco se puede no hacer nada. Así que pues poco a poco hay que intentar que se recupere la actividad, pues la actividad económica, la gente tiene que empezar a volver a su puesto de trabajo, tenemos que empezar a descargar el sistema del paro y de la seguridad social, pero con muchísimo cuidado. Eso en todos los demás trabajos. Tienen que volver también los científicos, eso para mí es lo más importante de todo, porque la ciencia tiene que seguir estudiando el resto de las enfermedades. La gente pues se lamenta mucho y me comenta que a ver qué ha pasado con esto del confinamiento, hemos dejado de investigar el cáncer, hemos dejado de investigar pues la diabetes y no, hemos intentado seguir, pero siempre pues ha sido difícil. Y una de las actividades económicas importantes en España pues también es el fútbol y en fin, hay que poner todos los medios de que se pueda y de que la gente no corra peligro y, por supuesto, no sé cuándo podremos ver aglomeraciones de gente en los estadios, eso ni se sabe cuándo, pero que vuelvan los partidos y que los vea la gente por la televisión, pues es un paso más, ¿no?
¿Ha sido este un tema de debate en los consejos de ministros? ¿Han hablado ustedes de esto, del fútbol como tal?
Hombre, se habla sobre todo pues en general del deporte, qué se va a hacer, del deporte profesional, por el hecho de que aparte de ser deporte también pues es una actividad económica, pues un poco de pasada sí lo he oído comentar, pero no ha sido un tema central desde luego. Nos hemos tenido que centrar, por supuesto, en la sanidad, en la ciencia, la vacuna, en evitar que muera más gente, todo esto ha sido, claro, un poco colateral, ¿no?
Sin duda. ¿Cuándo cree usted que veremos un estadio con gente? ¿Cuándo, o un concierto, o no sé, un evento más o menos multitudinario? ¿Cuándo cree que puede ser? ¿Cuando haya vacuna o poco a poco, a medida que vayamos controlando el virus, podremos ir llenando espacios?
Claro. Lo que sabemos hasta ahora es que las aglomeraciones es el foco peor de contagiarse a la gente, porque pues no se pueden mantener distancias, etcétera. Yo no me atrevo, la verdad, a dar una fecha para eso. Yo creo que la gente que mejor que se ocupe de hacer su trabajo todos cada uno a la distancia del otro y cuidar a los niños hasta que puedan volver al colegio y luego ya veremos el resto. Yo creo que mejor nos lo tomamos poco a poco.
Usted es aficionado a la natación y al buceo, ¿no?
Pues sí, me gusta bastante el agua, así que es verdad, aunque soy de Madrid, pero me gusta mucho el agua.
Pero no lo puede practicar. Bueno, ahora claro, ahora está trabajando como ministro, lo tiene difícil.
Bueno, cuando podía ir el fin de semana al mar, pues sí, pero ahora los de Madrid estamos aquí bastante centrados,
sí, sí,
en quedarnos en Madrid y bueno, pues está claro que lo estoy deseando, como todo el mundo que hace deportes de mar o de montaña o de ir a otro sitio, pues es imposible, claro.
¿Ha visto usted hoy imágenes de las terrazas en las zonas de España donde se han abierto las terrazas de algunos restaurantes? Con gente, yo no sé si es que es la obsesión o que no estoy acostumbrado ahora a ver tanta gente, yo los veo muy juntos. ¿No le asusta un poco la situación?
Sí, es cierto que se ven imágenes de situaciones que parece, por lo menos parece, que no se están cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Y bueno, pues está claro que no es positivo y que tenemos que tener mucho más cuidado de lo que parece que se está teniendo en estas imágenes. Por otro lado, las imágenes en donde la gente sí están lejos uno de otro, pues esas tampoco salen por Twitter ni por ningún sitio porque no forman polémica. Entonces, Yo quiero creer que eran una excepción, un momento determinado, y que, pues como al principio, cuando se declaró el estado de alarma, salió una imagen de un tren que había mucha gente. Pues era justo que se había roto un tren, estuvieron allí 5 minutos y ya está. ¿Sabes? Entonces hay que no creerse tanto las imágenes y confiar muchísimo en la policía, incluso, bueno, todos los niveles de policía, Guardia Civil, Policía Municipal están haciendo, bueno, están tomándoselo muy en serio y controlarán.
Los astronautas, la preparación física, ¿cómo la hacen? O sea, ¿cuál es el ejercicio más habitual para ser astronauta?
Para ser astronauta.
Sí, bueno, no sé si es un ejercicio aeróbico, de fuerza, ¿qué hace? ¿Cómo entrena un astronauta?
Ah, bueno, pensaba que eras cuál deporte era más frecuente entre las aficiones
sí,
los astronautas. Hay de todo, la verdad, hay gente muy, muy deportista, y hay gente muy culturista, esos les apenas caben en los trajes.
Usted no, ¿eh? Usted culturista no, ¿eh?
Yo culturista no tengo mucho, ¿no?
No, pero usted tengo tiene pinta aeróbico. De maratoniano, tiene pinta de maratoniano.
Eso me han dicho siempre, pero la verdad es que no me he puesto nunca.
¿Nunca ha corrido?
Distancias largas, no.
Joder, yo pensé que un astronauta hacía lo que quisiera, o sea, que podía correr y saltar y todo, que claro.
Ya, lo que pasa es que hay esa imagen todavía de los tiempos aquellos donde se elegía a gente muy aguerrida, porque los cohetes, pues realmente lo que se necesitaba era gente que aguantase lo que fuera, y los cohetes, pues tenías que tener no solo aguante, sino capacidad de resolver situaciones, etcétera. Cogían pilotos, gente muy, muy cachas en general. Ahora ya los vuelos espaciales pues son más de aprender, de hacer experimentos, etcétera, y el deporte lo haces sobre todo por mantener la salud. Y donde más hace deporte la gente es cuando están en el espacio, en la estación.
¿Ahí? ¿Confinados en la nave hacen deporte?
Sí, hay obligación de hacer 1 hora y media o 2 incluso de deporte diario, porque si no se pierde la masa muscular, pero sobre todo...
Pero si están flotando, ¿no están ahí flotando? Yo les veo ahí que están comiendo con la comida...
Claro.
¿Cómo hacéis?
Pues hay unas... Se puede hacer deporte en máquinas que están especialmente concebidas para eso, claro. Se puede hacer pesa, pero claro, no pesa, sino que son pues muelles, ¿no? Hay una máquina que se puede hacer bastante fuerza. Hay una bicicleta estática, eso es fácil de entender. Y luego hay otra máquina...
Pero la bicicleta está estática, pero claro...
Flotando.
Flotando no. La bicicleta está atornillada, estará atornillada a la pared o al suelo o al techo.
Sí, claro, no va a andar por el espacio. Ahí,
pero
como ET, ¿no? En la bicicleta.
Te subes en la bicicleta y tienes que hacer fuerza para dejar el culo pegado a la bicicleta, ¿no? ¿Cómo se hace bicicleta estática en el
Quédate
espacio?
Quédate bien, Juan, a ver.
A ver.
Está bastante bien pensado este comentario.
Claro.
Hay una cincha, pero bueno, uno puede aprender a hacer bicicleta sin utilizar el asiento para nada, claro. En el espacio. Y luego ahí la máquina que no quería olvidarme de contar es la máquina en la cual la cinta de correr,
sí,
en la cual se puede correr, pero necesita uno colocarse un arnés y unas gomas atadas a lo que sería el suelo, cerca de la cinta,
claro,
para que cada paso...
Bueno, va a abrir, GoFit va a abrir un gimnasio en la Estación Espacial Internacional, porque tenéis cinta de correr, bicicleta estática, muelles, qué maravilla, yo esto no lo sabía.
Pues sí, es importantísimo, si no se pierde la masa de los huesos,
claro.
Y luego eso puede no recuperarse nunca, así que la gente se aplica bastante. Yo conozco astronautas, sobre todo rusos, que solo hacen ejercicio en la estación espacial.
Pero usted, por ejemplo, ¿cuántas pulsaciones tenía cuando iba al espacio?
Ay, bueno, no sé si la pregunta es las pulsaciones que tiene cuando se enciende el cohete o...
No, en reposo, en la Tierra, antes de ir al espacio.
Pues en reposo, yo soy de pulsaciones bajas, pues no sé, 56, 60, una cosa así.
Indurain. No, altas. ¿Tú dices que son altas,
Joseba? Indurain tenía menos.
Indurain tenía 30 y pico, claro, pero era claro. Indurain, claro. Indurain. Indurain no era astronauta.
Ya.
Iba al Tour de Francia, claro.
Pero 56 es un...
Bueno, está bien.
Nivel bajito, pero no es excesivamente bajo.
¿Y qué quieres que haga?
¿Quién?
Pedro Duque, ¿qué va a hacer?
No, que yo pensaba que la capacidad física de un astronauta era muy bestia.
Pues no, ahora ya se pide más bien gente con capacidad de aprender, ingenieros, científicos, así. Eso nos decía John Glenn cuando, que fue el primer astronauta americano que estuvo con nosotros. La primera vez que yo fui al espacio, pues sí, contaba eso de que antes se pedía a la gente de una manera y ahora ya de otra.
Oye, antes de que se vaya, ministro, hemos hablado de la vacuna. ¿Tratamiento? ¿Usted cree que habrá tratamiento relativamente pronto?
¿Tratamiento en vez de vacuna?
Sí.
Pues hay muchos tratamientos que se están probando. Creo que en España están ahora mismo en marcha 50 y tantos ensayos clínicos probando unas cosas y otras. Bueno, de los ensayos que son serios, es decir, que a una mitad de los enfermos se les da una cosa y a la otra mitad o ninguna u otra para averiguar qué es lo que funciona. Pero lo que se está intentando es utilizar medicinas que ya están aprobadas o que ya existen, que ya se usan, pero para otras cosas.
Sí, sí.
Porque inventar una medicina nueva tarda mucho más tiempo, como una vacuna, más o menos.
Claro.
Porque cuando uno inventa una medicina, al principio no sabe si hace más bien o si hace más mal que bien. Y hay que hacer unos pasos muy muy lentos en la aprobación de una medicina. Así que yo creo que sí, que algunos de los medicamentos que se están probando para otras cosas, que eran para otras cosas, empezarán a funcionar pronto. Ya existen unos tratamientos que son mejores de los que había a principios de marzo. Y por supuesto, no ha habido más remedio que los médicos y la personal de enfermería pues aprender a toda velocidad nuevas formas de tratar a la gente. Yo creo que tenemos otro rayito de esperanza que tenemos es que nuestros servicios sanitarios han aprendido muchísimo y ahora tendrían seguramente unos mejores medios a su alcance.
Juanma, déjame solo hacer una al respecto. Desde que se diga Eureka, ya está aquí la vacuna, evidentemente después de haber comprobado que es la vacuna que se puede utilizar. Desde que se dice eso, ¿cuánto tiempo se requiere hasta que esa vacuna esté en las farmacias a disposición de nosotros, teniendo en cuenta que hay 7.000 millones de habitantes en la Tierra?
Pues esa es otra, claro. Cuando se sepa que una vacuna funciona, que eso he estado viendo lo que van a tardar cada una en terminar sus ensayos clínicos, etcétera, que podría ser a final de año. Alguna puede ser que tuviese cierta seguridad un par de meses antes de final de año. Pues claro, o a la vez o después de eso hay que construir una gran fábrica, claro, o utilizar una gran fábrica que exista y que haga otras cosas para fabricar las dosis de vacuna. Y eso es una exactitud, no es como hacer gaseosa, es decir, hay que tener una exactitud tan grande que se tarda meses en colocar la factoría a ritmo, ¿no? A mí me ha dicho uno de una empresa que piensan que tendrán vacuna, pues que más o menos a mitad del año que viene ya podrían tener cientos de millones de dosis.
A mitad del año que viene, cientos de millones de dosis.
O sea, que ya empezar a vacunar, pues ya como digan las autoridades sanitarias, quizás empezaría a vacunar a la gente vulnerable, yo eso ya, ya no lo sé.
Sí, sí, sí. Mónica tenía una pregunta. Mónica
sí,
Marchante.
Sí, porque a mí, como lo nuestro es el mundo del deporte, a mí me interesa saber si se sabe realmente si la vía de contagio es únicamente la saliva. Por ejemplo, ¿el sudor está descartado, como dijo ayer Javier Tebas?
Esto, la verdad es que me parece que sí, pero ahora tendría que consultar revistas científicas. Para eso soy el ministro de la ciencia, no puedo decir un poco lo que me parezca, ¿no?
Claro.
Entiendo que el virus vive en el recubrimiento interno, tanto de la garganta como de pulmón, etcétera, y la nariz por dentro. Esas son las células a las que ataca. Entonces, yo creo que sin perjuicio de que eso habrá que quizás experimentarlo más, pero yo creo que ahora se puede decir que es la saliva, sobre todo. Saliva, en fin, respiración en general, es donde está el virus. En otros sitios parece que no.
Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, le agradezco mucho que se haya pasado por un programa de deportes como este para charlar con nosotros, que somos pues eso, unos ciudadanos preocupados con el momento que estamos viviendo y que hemos tenido la suerte de poder preguntarle directamente a un ministro del Gobierno de España. Gracias.
Pues, muchas gracias y muy interesante.
¿Ah, sí? ¿Le ha parecido interesante?
Porque no hemos hablado de Tebas ni de Rubiales.
Claro, bueno, es que nosotros...
Bueno, me hubiera perdido, la verdad, pero...
No, hombre, no...
Pero también seguro
hubiéramos puesto foto.
No, no, se hubiera divertido, eso sí, se hubiera divertido. Sí, sí. Pregúntele a Irene Montero y al ministro de Cultura y Deporte. Sí, sí, está la cosa divertida, divertida.
Sí, les pregunto mañana.
Irene Montero, dicho no, Irene Lozano, Irene Lozano. Sí, Irene Montero le puede preguntar, vamos, pero va a saber más Irene Lozano. Gracias, Pedro Duque, un abrazo.
Muchas gracias, hasta otra.
Gracias, hasta luego.